Bacalà. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves mambo.
Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gay. Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una hora de fútbol internacional aquí en COPE con el maestro, el líder, que nos guía, que nos cuida, que nos enseña también mucho. Hola, Maldini. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Siempre igual, siempre lo mismo, Fernando. Es que no... Es que ya, colorado, pero
ya
bueno.
Es una tradición. Ya
es
una
bonito, tradición. Es bonito. No, estamos, el Mundial está aquí ya, pero ya. De
sí,
hecho,
señor.
El lunes empezamos la programación especial aquí en COPE.
Eso te iba a decir.
Pero hoy lo que vamos a hacer apetece mucho, para que la gente, sobre todo los más jóvenes que nos escuchen, se den cuenta que no siempre España ha estado tan bien como...
Bueno,
como,
de hecho,
como nos han acostumbrado.
Casi nunca ha estado bien. O sea,
de hecho, sí, la historia de los mundiales en España, España en los mundiales es, yo creo que una historia de frustración, de casi, casi, hasta que por fin en Sudáfrica el casi se convirtió en un éxito. Pero bueno, lo vamos a ir comentando.
Pues ya lo ha dicho el maestro, lo que vamos a hacer hasta las 5 de la tarde, porque tenemos a partir del lunes programa especial, especial mundial de Rusia 2018, con Rubén Martín y también la codirección de Maldini, Julio Maldonado, aquí en COPE, todas las tardes a las 3 hora española, después Lama con sus programas, después... la noche que va a hacer el programa Juanma Castaño, el partidazo desde Rusia también, de 11:30 a 1:30 de la madrugada, y la retransmisión de todos los partidos. Y además, Julio, para preparar el Mundial, los oyentes saben que tienen en cope.es, además sí, de una claro. página especial del Mundial, tienen toda la sección de Brazuca que hicimos en el partido de las 12 hace unos años.
Sí, sí, que la
Tony Padilla y un servidor.
He visto que la habéis colgado en Twitter y es magnífico. Yo, el que no la haya escuchado, la recomiendo.
La historia
recomiendo
entera
porque,
de los mundiales, ¿eh?
Porque
ahí está.
La historia de los mundiales es muy densa, pero está muy bien contada, ¿eh? Os felicito de verdad.
Muchísimas gracias, Julio. Pues ahí se puede, lo pueden escuchar los oyentes y descargárselo cuando quieran. Pero le vamos a dedicar esta hora Maldini especial a la historia de España, la selección española, en la historia de los mundiales, que ha habido muchos momentos malos. Y algunos otros buenos.
Algunos buenos, muchos malos, algunos regulares y sobre todo muchos detalles, muchos momentos clave de la historia que marcan un antes y un después, ¿no? En su momento.
Los vamos a contar todos. Mientras tanto, en Miranda debería haber empezado ya un partido de fase de ascenso a Segunda División A que iba a enfrentar al Mirandés y al Extremadura con 0-1 para el Mirandés en el partido de ida. Han comenzado ya, Félix Vargas, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Ha comenzado y vaya de qué manera ha comenzado. Un disparo de Llorente del Club Deportivo Mirandés ha obligado a Manu a despejar a córner. En Anduba, bueno, pues un partido de la segunda eliminatoria, el partido de vuelta al Club Deportivo Mirandés que recibe al Extremadura de Almendralejo con la ventaja de 0-1 del partido de vuelta. Un partido, como decimos, donde hay mucho ambiente en Anduba, 350 aficionados que se han desplazado, que ya tienen, bueno, pues ya son valientes desde Almendralejo. Y como decimos, minuto 2:30 en el Estadio Municipal de Anduba, Mirandés 0, Extremadura 0.
A las 5 tiempo de juego, si hay goles en esta primera parte del Mirandés-Extremadura, por supuesto los contamos. Pero vamos a retroceder casi un siglo. La selección española fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920, Julio.
Sí,
teníamos un nivel bastante bueno.
Sí, sí.
Y al Mundial del 30 no fuimos.
No fuimos al primer Mundial. El primer Mundial se celebra en Uruguay en 1930. Siempre que hablamos, o por lo menos yo personalmente, hablo en mi nombre, de momentos en los que evidentemente no he podido vivir, como el año 30. Bueno, no es que no había nacido, es que estaba muy lejos de...
Mi proyecto, ¿no?
Mi proyecto. Siempre hay que tener cierto respeto, porque evidentemente hablamos de cosas que no hemos podido vivir. Pero para eso están los testimonios, para eso están los libros de historia, para también contar la historia que no hemos podido vivir. Luego ya cuando nos acerquemos al momento actual, pues sí que habrá muchas anécdotas que yo personalmente he podido vivir en persona. Pero bueno, Mundial del 30 no fue España, y en el Mundial del 34 en Italia se produce una de las primeras primeros escándalos de la historia de los mundiales.
Hola, Vittorio Duque, compañero, muy buenas.
Buenas tardes.
El Mundial de 1934 se celebró en Italia. ¿Sí? En Italia mandaba Benito Mussolini.
Sí, el Mundial del 34 es el primer gran acontecimiento deportivo utilizado, Fernando, con fines políticos. Uh-huh. Mussolini y la ideología fascista decidieron que el triunfo deportivo, el triunfo del hombre deportista, de un equipo que es un ejército de los mejores hombres del país, es y debe ser el triunfo de Italia y, por tanto, del régimen. Aquel Mundial no se le podía ir a Italia de ninguna manera y no se le fue. En el camino al título se les cruza la selección española del gran Ricardo Zamora, Simón Lecue,
sí, señor.
El
sí.
gran Isidro Lángara, seguramente el mejor rematador de la historia de nuestro fútbol. Uh-huh. Y bueno, pues nos situamos en el 30 de mayo del 34 ¿sí? en Florencia. El colegiado belga, Luis Baer, sube al palco a rendir pleitesía al Duce Mussolini. Y bueno, España se adelanta en ese partido con gol de Luis Regueiro. Al descanso empata Ferrari, el italiano, mientras su compañero Schiavio agarra a Ricardo Zamora.
Esto son cuartos de final contra Italia, ya habíamos ganado a Brasil.
O sea, esto se puede ver, hay imágenes.
Ah, sí, de, se puede ver.
Sí,
puede
alguna ver. Imagen sí que hay suelta. Sí,
hay
sí,
imágenes sí. De este partido que tiene el archivo Luce, porque, claro, Mussolini quería que este triunfo se viera. Lo que pasa es que los italianos...
Como no, buena propaganda, claro.
Claro, no pudieron evitar que se viera cómo el italiano agarra deliberadamente al portero español para...
Sí.
Bueno, resulta que el partido queda en empate y en aquella época no había prórroga. Había que hacer un desempate. Bueno, de aquel partido se recuerda que fue un tal batalla campal que los italianos lesionaron a 5 jugadores españoles que no pudieron jugar al día siguiente. Entre ellos, Bosch, Chacho, Regueiro, Quincoces y Ricardo Zamora. Bueno, en aquella...
Era la estrella del equipo, o sea, hubo 7 cambios de un partido respecto al otro.
Efectivamente. Además, en aquella época no estaban permitidos los cambios.
Exacto.
Es decir, jugador que se lesionaba, ahí se quedaba. Bien, España tiene que jugar al día siguiente con Nogués en portería y a Mussolini, que no le había gustado mucho el árbitro belga, lo decide cambiar por un suizo que le agradaba más.
Lo decide Mussolini, ¿no?
Sí. Y, bueno, el tal René Marcet perpetra uno de los grandes robos de la historia del fútbol. Este suizo anuló 2 goles legales, a todas luces, al español Lángara.
No había VAR entonces, ¿no,
Victorio? No. Y el gol de Meazza, como sabéis, da nombre al...
Giuseppe Meazza, sí.
Bueno, se produce con el jugador italiano De María agarrando al portero español. Esto también se puede ver en las
agarrando imágenes. De forma flagrante.
Sí, sí. Aquí te quedas, agarrando. Aquí te quedas, Maqueda. Bueno, pues tras la penosa actuación arbitral, el colegiado suizo fue expulsado de la Federación Suiza y de la FIFA. Cosa que nunca entendió Mussolini, claro.
La historia se repite, ¿eh? Julio, lo vamos a ver varias veces, que la historia se repite.
Sí, sí, en los mundiales, en la historia de los mundiales ha habido siempre pues situaciones que habitualmente han favorecido a los equipos de casa. Por eso decía yo la broma del VAR con Vittorio, porque lógicamente el VAR va a cambiar bastante ese concepto, ¿no? De que el equipo local va a ser favorecido. Yo creo que prácticamente va a ser imposible en este mundial, pero bueno. Lo acabó ganando Italia, por cierto, como parecía obvio, ¿no? El mundial del 34.
Como tenía que ser.
En el 38 España no estuvo. No sé si queréis hablar algo más del 34, pero... Y luego ya llegamos al... Llega la Segunda Guerra Mundial, obviamente durante ese periodo no está el mundo para jugar al fútbol y hasta el 50 no se reanuda la Copa del Mundo.
Y claro, el Mundial del Maracanazo es donde vamos a ir ahora. Muchas gracias, Vittorio.
Gracias a vosotros.
La historia del primer Mundial en el que participó España.
Nada.
A la siguiente, venga. Dirección del profesor Xavier Cugat, una samba de los 50, Maldini. El Mundial de Brasil fue pionero en muchas cosas.
Sí, en muchas cosas. Hay que decir que estamos en un fútbol todavía, digamos, entre comillas, muy primitivo. Entre otras cosas, los partidos no se televisan, o sea, no había televisión todavía. Los primeros partidos de televisión son en el año 54, es decir, no hay partidos completos para verificar lo que pasó realmente. Sí hay muchísimas imágenes. España, bueno, le empieza ganando a Estados Unidos, que era un buen equipo.
Nuestro cierto, mejor mundial, sí. Maldini, hasta Sudáfrica.
Sí, sí, nuestro mejor mundial hasta Sudáfrica.
Los resultados es así.
Es un mundial un poco extraño porque no hay final, porque ese Brasil-Uruguay del Maracanazo, que Uruguay le gana a Brasil, no es una final como tal, es un último partido. Bueno, es un último partido de un cuadrangular en el que también juega España.
Exacto. O sea
que es un mundial muy extraño. Pero bueno, España le gana a Estados Unidos, el segundo partido es con Chile, debuta Ramallets.
2-0
bueno,
ganamos, ¿no?
2-0 ganamos, sí. Y bueno, Panizo, Gainza, Zarra, un poco el gran Atleti de Bilbao de la época era el que estaba representado en aquel equipo.
Zarra marcó en los 3 partidos de la primera fase.
Zarra marcó en los 3 y sobre todo uno de los goles históricos de la selección española, ¿no? El famoso gol a Inglaterra, ¿no? Ese centro desde la izquierda y la baja de cabeza y luego el remata con la derecha ese balón. Y bueno, España le gana a los que eran inventores del fútbol. Y nos clasificamos para la segunda fase. Hay un detalle en este Mundial, y es que yo siempre tengo la imagen, además del gol de Zarra, de la imagen de Matías Prats, narrando, no sé si la has visto esa imagen, histórica, narrando el partido desde a pie de campo, ¿no? También un poco el primer Mundial en el que en el que se podía escuchar de verdad por radio y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, España luego en la segunda fase la verdad es que no está bien. Empata con Uruguay con un histórico gol de Varela, de Obdulio Varela, el 2-2, mítico uruguayo, sí. 2-2. Y luego ya España es arrollada por Brasil y luego juega con
6-1, nos mete Brasil, ¿no?
Sí, nos mete Brasil 6-1 y España ya no tiene ninguna opción. Pero bueno, acaba entre los cuatro primeros, con lo cual es el primer gran éxito de España en una Copa del Mundo.
Vamos cuartas, sí, después de la derrota 3-1 con Suecia. Y insisto, nuestro mejor mundial hasta llegar a Sudáfrica.
Y por cierto, el mundial siguiente, que es el mundial de Suiza, primer mundial que hay televisión, ya empezamos con los momentos fatídicos, porque España contra Turquía en la clasificación no se puede clasificar porque empatan los dos partidos y tienen que sacar, entonces no había ni penaltis ni nada de nada. Hicieron, ¿quién se clasificaba entre Turquía y España? Cogieron a un chico, en Roma era un partido de desempate.
Franco Gemma,
mítico chaval. Pusieron en una copa los dos papeletas con los dos nombres y evidentemente España es España, sacó el nombre de Turquía y es el primer. Y el chico Franco Gemma nos dejó sin mundial, un mundial en el que había muchas expectativas.
Y al del 58, Julio, tampoco vamos.
Tampoco vamos al del 58, son dos mundiales consecutivos sin ir. Y luego ya llegamos al del 62 en Chile.
Vamos para allá.
El 62 es una fiesta universal.
Va Paco Gento en una ciudad peligrosa, muy peligrosa para nosotros. Sigue avanzando, desbocado. Bien, cuidado. Ahí está el gol.
Gracias al maestro Maldini, la narración de la televisión mexicana contando el gol que España le metió a México en la única victoria que tuvimos en ese Mundial de Chile.
Exactamente,
Julio.
Además, minuto 90 ese partido. Hay que decir, bueno, primero que es una pena que...
Gol de Joaquín Peiró.
Sí, es una pena que obviamente en la radio no se pueda ver, pero la jugada es una jugada de Gento por la izquierda impresionante.
Es verdad, Gento.
Que luego hará otra que hablaremos después en el Mundial siguiente, pero hace una jugada impresionante por la banda izquierda y el gol de Peiró que le da el 1-0 contra España. España había perdido con Checoslovaquia. Tuvimos muy mala suerte porque... Le tocó a España en el grupo los dos finalistas. O sea, España se tuvo que batir en el grupo con Brasil y con Checoslovaquia. Y lógicamente era muy difícil.
Primero Checoslovaquia, ¿no? Primero nos tocó
Checoslovaquia. Perdimos 1-0. Le ganamos a México y luego perdimos con Brasil. Un partido que España se adelanta, que también es una cosa que ha pasado bastante en los mundiales. Pero al final Amarillo nos manda para casa. Elenio Herrera era el preparador físico de aquella selección española, por cierto. Y... dos detalles.
Sí, había un seleccionador y un entrenador, y el entrenador era Elenio Herrera, ¿no?
Exactamente, están el tándem entre Pablo Hernández y Elenio Herrera, ¿no? Digamos. Y dos detalles, Di Stéfano no lo puede jugar por una lesión en la rodilla, sí. La verdad que es muy mala suerte porque era el gran momento del gran Di Stéfano, y no lo puede jugar, lógicamente. Y era una selección española a la que llamaban el equipo de la ONU, algunos con buenas intenciones y otros con malas intenciones, porque Puskás era húngaro, Santa María era uruguayo, Di Stéfano era argentino, obviamente, y Eulogio Martínez era paraguayo. Había cuatro jugadores, que luego solo jugaron tres de ellos, que no habían nacido en España. Con lo cual, esa sensación de que España era un equipo un poco impostado, ¿no? Quedó en ese Mundial, que gana Brasil con el histórico gol de Amarillo. Igual que Di Stéfano se lesiona en la rodilla, Pelé no puede jugar también por lesión gran parte de ese Mundial. De hecho, no juega ni siquiera en la final.
Hay un detalle del Brasil 2-España 1, que se jugó en Viña del Mar, en todos los estadios de... Bueno, yo creo que en concreto en este había un mensaje en el marcador, que era lógicamente un marcador manual, recordando que Chile se había recuperado de un terremoto devastador y que estuvo a punto de no organizar esta cita.
Sí, creo que era un cartel que decía algo así como nada tenemos, lo haremos todo.
Exacto,
una cosa similar.
Como no tenemos nada, lo haremos todo.
Sí, era realmente muy bueno. Bueno, hay que decir que Chile, hay otro partido histórico que es la Batalla de Santiago entre Chile e Italia, que también es uno de los partidos más duros de la historia.
Igual se dieron algo, ¿no?
Se pegaron, pero vamos, ese partido también lo puedes ver si quieres, porque se pegaron, pero es un partido histórico.
Iba a decir que en el Brasil 2, España 1, me llama la atención que, bueno, Garrincha, que es una estrella fulgurante de esa época, los defensas españoles en una época un poquito más amateur o menos profesional, Elenio Herrera, ya lo has dicho tú, es el entrenador, y los defensas españoles, uno marca a Garrincha y el otro sobra por detrás para intentar vigilarle, o sea,
claro, ya había
con ayudas, ya había ayudas a la estrella del rival, ¿no?
Claro, en esta etapa, en este repaso de España en los mundiales también podemos ir descubriendo detalles tácticos de la evolución del fútbol, pero evidentemente aquí ya, igual que en los primeros mundiales, es que ni se conocían a los rivales. Simplemente de oídas, ¿no? Aquí sí ya sí se había visto a Garrincha, se había visto ya, se veían imágenes y ya España intenta frenarle, cosa que no termina de conseguir del todo, lógicamente.
Nos vamos a Inglaterra.
Sarah.
Al Mundial Yeye, Julio, el del
sí,
66.
Qué bonito ese Mundial. A mí me quedaba un año por nacer, a ti bastante más.
A mí sí.
Pero he podido ver grabados todos los partidos de ese Mundial. Fue un Mundial, la verdad que muy bonito, muy intenso, y España no pasó de la primera fase. Hay que decir que España debuta contra Argentina. Bueno, en una España con bastantes jugadores de mucho nivel, ¿eh? Jugaba, por ejemplo, Adelardo, Amancio, jugaba La Petra, jugaba Pirri, jugaba Gallego, y Díbar, el portero, su primer Mundial. Sánchez padre, obviamente, fallecido no hace mucho, lamentablemente, también jugaba de lateral.
Sí, es verdad.
Y España debuta, José Villalonga, el seleccionador, España debuta contra Argentina, una muy buena Argentina, que al final cayó en cuartos de final contra Inglaterra.
Jugaban bien, jugaban bien.
Jugaban Perfumo, jugaba Artime, y España pierde 2-1 ese partido. Es un primer batacazo para España, pero ese Mundial, entre otras cosas, queda para la historia. Insisto, España no pasa a la primera fase por el mítico gol de Sánchez padre a Suiza. España le gana 2-1 a Suiza. Y en ese partido, además de marcar un gol Sánchez recibiendo la pelota en su campo, yéndose de varios suizos, un poco lo que era la garra de España en aquella época,
¿sí?
Está la otra jugada que yo decía de Gento. Había hecho una gran jugada en el 62 y contra Suiza hace una jugada por la banda izquierda impresionante, centra y Amancio de cabeza en plancha la mete por la escuadra en uno de los goles más bellos para mí de la historia de España en los Mundiales.
Con potencia, conducción y calidad, o sea...
Sí, sí. Bueno, y luego el remate de...
Mucha clase, ¿eh?
Sí, sí, mucha clase. Y luego el remate de Amancio a la escuadra es una barbaridad. O sea, que España le gana a Suiza y nos lo jugamos contra Alemania, que luego sería finalista, y perdemos. Empieza ganando otra vez, igual que pasó con Brasil en ese sentido, empieza marcando fuste, pero al final Alemania remonta con un histórico gol de Emmerich, ahí en un balón al primer palo que Iribar no puede cazar ahí arriba en la primera escuadra.
O sea, como hemos contado en algún otro Mundial, parece que tienen reminiscencias de Mundiales anteriores, ganamos uno y perdemos los otros dos contra dos grandes selecciones.
Exactamente, sí. Era lógicamente, entonces, hay que decir que los Mundiales eran mucho menos equipos. Entonces no había tantas selecciones más sencillas, ¿no? Ahora te encuentras pues partidos en los que evidentemente pues es bastante difícil perderlos, pero entonces es que cada partido era una medio final, o sea, eran partidos ya todos contra equipos de un nivel altísimo, prácticamente todos.
Tengo delante la alineación, por ejemplo, bueno, esta es del Mundial posterior, contra Alemania, Iribar, Sánchez, Reija, Glaría, Gallego, Zoco, Amancio, Adelardo, Marcelino, Fuste y La Petra, o sea...
Sí. Era muy buen equipo. Bueno, España era campeona de Europa, ¿eh? España era campeona de Europa en aquella época y no pudo pasar de la primera fase de este Mundial. Otro tropezón más importante. Y ahora llega el momento de atravesar el desierto. Porque
las dos últimas ausencias que hemos tenido.
Dos Mundiales consecutivos. En el de México 70, España no va, eliminada por Bélgica, en un partido además dramático, con peleas en los vestuarios y tremendo. Y luego en el 74, otra vez España... En lo que se podría decir que es el primer Mundial moderno de la historia, el Mundial 74, donde el fútbol se convierte en fútbol moderno gracias a los equipos europeos, a Polonia, sí. Alemania, Yugoslavia y sobre todo a Holanda.
Holanda, sí.
España empata todo con Yugoslavia y tienen que jugar un partido de desempate en Frankfurt y lo pierde con el mítico gol de Katalinsky, que seguro que a muchos les suena el gol de Katalinsky. Bueno, pues Katalinsky es el que le marca el gol a Iribar, que deja a España sin el Mundial del 74.
Partido duro y dramático, Julio.
Sí, partido duro, yo lo he visto completo, partido duro, partido malo, por un partido bastante aburrido. España, la verdad es que muy inferior, marca muy pronto Yugoslavia al minuto 10 o 12 aproximadamente, y a partir de ahí España llega muy poco al área, la verdad. Yugoslavia está, el 1-0 es engañoso, es un partido para que Yugoslavia gane con más margen.
Seguimos recorriendo con Maldini, nuestro querido líder.
Ahora van a venir protagonistas.
Sí, sí, ¿no? Bueno, mira, pues está escuchando uno, porque nos vamos al Mundial de Argentina. Defenders coming out, but no offside. Marcelino's pinging it into the middle. Xavi! Si esto fuera, Julio, el programa especial del Mundial de Rusia, que empieza el lunes con Rubén Martín y contigo a partir de las 3 de la tarde, sería un concurso a que los oyentes adivinaran qué gol es este que estamos escuchando.
Fíjate, tengo aquí la alineación de ese partido, que es el España-Austria, en el campo de Vélez, que fue el debut de España.
Mundial del 78,
y al número 7, la televisión argentina le pone Bazán. Muchas veces en las alineaciones ves jugadores que dices, ¿quiénes son? Porque al final es un español, pero si pasa con un austríaco, pues igual... Bueno, pues Bazán ya sabemos quién era, lógicamente, ¿no?
Hola, Bazán, buenas tardes.
Hola, Bazán, nada, que se va a enfadar mi padre, ¿eh?
Dani Ruiz Bazán, nuestro...
El apellido es compuesto, Ruiz Bazán.
Pues en la televisión argentina te ponía con el 7 Bazán, que lo sepas, ¿eh? Y el, por pues, ejemplo, el número 20 era Cano.
Pues hay que repetir el partido, entonces.
¿Tienes, dime. Dani, ¿tienes en la memoria el gol exactamente, la jugada clavada ahí? ¿Lo tienes ahí, todos los detalles los tienes en la memoria o qué?
Sí, del gol sí, porque lo he visto varias veces. Es un gol de al borde del área grande y sí, más o menos sí veo la jugada, pero no tengo muchos recuerdos, hace muchísimos años ya también. Y bueno, con gran ilusión, porque lógicamente yo aquel partido jugué de extremo porque el difunto Juanito había llegado al Mundial con tarjetas y no podía jugar el primer partido. Ajá. Él era más o menos el titular de la selección. Y jugué el primer partido y hice ese gol, pues bueno, pues con muchísima ilusión. Yo creo que cuando se va a un tipo de evento como un Mundial, pues hombre, yo creo que es lo máximo que puede alcanzar un deportista, ¿no?
Hay que decir, Julio, que este Mundial es un Mundial bastante oscuro porque está Argentina metida en la dictadura de Videla y hay futbolistas, por ejemplo Cruyff, que no quieren ir, renuncian a ir al Mundial.
Cruyff no va a este Mundial, también no solo por eso, por más cosas, problemas con la federación, pero bueno, lógicamente tiene mucho que ver.
Bueno, la verdad es que fue un Mundial un poco extraño, sobre todo para nosotros, ¿no? A nosotros nos desplazaron a 70, 80 kilómetros de Buenos Aires,
sí,
a la famosa Martona que todo el mundo conoce, luego las medidas de seguridad que teníamos, estábamos en una urbanización que habían construido unos españoles, pero estábamos totalmente rodeados por policía argentina, policía española, una serie de medidas de seguridad impresionante. Cada vez que íbamos hacia Buenos Aires en autobús, bueno, parecía un desfile militar, todos los vehículos que llevábamos, todos los puentes estaban blindados con francotiradores. Bueno, la verdad es que era un poquito raro para lo que es un evento deportivo que no tiene por qué tener ese tipo de medidas, ¿no? Pero la verdad es que fue una situación difícil.
Bueno, hay un detalle con el tema que se vivía en aquella época, cómo intentaba, lógicamente, el gobierno militar argentino pues aprovechar el Mundial para hacer una propaganda. En el gráfico, la gran revista argentina, lamentablemente desaparecida, en el 78 sacaron una presunta carta de Ruth Kroll a su padre o a su familia, que mandaba, que hemos conseguido la carta de Kroll, y la publicaba el gráfico en la que Kroll evidentemente decía pues que era mentira todo, que aquello era todo lleno, un remanso de paz.
Las pistolas disparaban flores o algo así.
Pero es que la carta era en castellano. La carta era en castellano, con lo cual es un cantazo. Vamos, se lo habían inventado todo. Imagínate Kroll mandándole a su familia en Holanda una carta en castellano. Vamos, aquello era fue un bochorno total.
Después de jugar contra Austria y perder, a pesar de ese gol de Dani Ruiz Bazán, Dani, nos toca jugar contra Brasil. Uno de los cuantos partidos que hemos jugado contra Brasil en la historia de los mundiales.
Sí.
¿Y cómo lo recuerdas?
Pues mira, lo recuerdo con pena, con mucha pena, porque voy a decir una cosa que no es muy buena decirla, pero tengo que ser sincero. En aquella época los equipos de Madrid, el Barcelona y todos estos equipos tenían mucha influencia sobre la selección y sobre el seleccionador. Entonces, el resto de los equipos muchas veces no teníamos muchas posibilidades de competir, ¿no? Entonces es un poco lo que me pasa a mí. Yo juego contra Austria, juego un partido relativamente bueno bajo mi punto de vista y bajo la prensa, y en cambio el segundo partido contra Brasil pues desaparezco de la alineación, y el propio Ladislao Kubala, que en paz descanse y que era un buen amigo mío, pues al día siguiente del partido de Austria en el entrenamiento pues ya trataba de convencerme de que no me enfadara, que bueno, que él estaba un poco presionado, que tenía que poner a otro jugador, y bueno, yo pues le dije que no se preocupara, que conmigo no había ningún problema y que haría lo que convenía, ¿no? Entonces juega Juanito y yo en el banquillo con Kubala, pues a la media hora del primer tiempo me dice, Dani, vaya usted para adentro a calentar, porque teníamos unas salas contiguas a los vestuarios y en vez de calentar en el campo, calentábamos dentro, ¿no? Entonces yo me pongo a calentar dentro y me dice, fíjese usted en el lateral, cómo recorta, cómo tal, va a salir la segunda parte. Sí. Digo, vale, mister, venga, vale. Va. Ya me metió para adentro y estuve calentando, bueno, pues con la ilusión que tiene uno por jugar un Mundial y otro partido contra Brasil y tal, y estaba calentando, y entró mi amigo, que en paz descanse y que tengo grandísimos recuerdos de mi amigo Kini, y entró a la sala que estaba yo de calentamiento y con un nombre cariñoso que me llamaba Enano, me dice, Enano, deja de calentar. Digo, venga, Kini, no empieces con chorradas, digo, déjame. Y otra vez me repite, oye, Enano, que dejes de calentar, que se ha jodido el tema. Digo, oye, me cago en 10, déjate de bromas y tal. Bueno, total que ya le vi serio y me paré de calentar. Digo, ¿qué pasa? Dice, nada, que han entrado a la caseta y le ha dicho Kubala a Juanito, Juanito, cámbiese que va a salir Dani. Y hubo otro jugador, que no importa quién, que dijo, joder, mister, ¿y quién me va a centrar balones a mí? Digo, bueno, pues siga usted, Juanito. Y siguió Juanito y
te quedaste sin jugar.
Y me quedé pegado al banquillo ahí y ya no volví a jugar más. Pero bueno, son anécdotas que uno pasa en el deporte y que que las tiene olvidadas y que, bueno, también entiendo las circunstancias y las presiones que había en aquellos momentos y nada más. Yo el partido recuerdo la famosa jugada de Cardeñosa que tiene un balón muy claro debajo de los postes y que parecía casi imposible que la fallaría y le pegó con la espinilla y la tiró por encima del larguero y, bueno, todo el mundo le criticaba diciendo que cómo es posible que se pueda fallar un balón así. Pero bueno, el que ha sido delantero sabe pues que muchas veces un mal bote del balón o cualquier cosa pues te puede pasar lo que nos pasó, ¿no?
Preparando, Julio, los episodios de Brazuca, sí, la historia de los mundiales, que ya hemos dicho que en copia.es la tienen los oyentes entera para escucharla cuando quieran. Bueno, Kubala es una leyenda del fútbol español. Le daban unos palos, en los años 70 cuando era seleccionador, le daban unos palos en la prensa. Unos palos.
Pero... El hombre era excesivamente bueno y excesivamente fácil de convencer en cualquier cosa, ¿no? Hombre, yo tengo un gran recuerdo porque él siempre decía que los jugadores vascos le gustaban mucho por su carácter, por, ¿sí?, su forma, por su esto en el campo y tal. Y yo tengo una anécdota que la quiero contar porque además se me
dale,
quedó.
Dale, Dani, sí.
No, te comento que él estando ya en sus últimos momentos para fallecer en Barcelona, yo tenía a mi hija acabando la carrera de fisioterapia, fui a ver a mi hija, me enteré que estaba muy malito, y fui a la clínica a verle y me comentaron que ya habían prohibido las visitas porque había entrado en estado de coma y tal y que no podía. Entonces fui a la habitación a llamar para saludar a la mujer y salió su mujer y me dijo, Dani, están las visitas prohibidas. Dice, pero Ladislao me dijo que si venía Dani, que me dejase pasar.
¿Y pasaste?
Y pasé. Entonces, bueno, pues yo vi el cariño que él nos tenía y que aquella circunstancia que comenté de Brasil y tal, pues que rodeaba otras cosas que no tienen nada que ver con el fútbol y que el hombre pues estaba en una situación que pues que era difícil, ¿no? Tomar una decisión.
Sí, también el tema de Kini. Un día hablando con José Ángel de la Casa me contaba que Kini pensaba que iba a jugar, pero al final una cierta decisión de algún periodista le dejó fuera y tal. Pero fíjate, hay una cosa, Dani, sí, que un poco lo que tú comentas, de los... Solo fueron tres partidos y solo hay un jugador de campo que no jugó, que fue Marañón. Luego no jugaron Arconadi y Urruti. Eso quiere decir que no tenía nada claro y que había muchos... O sea, no había un equipo hecho. Vamos.
Sí, había muchas cosas por fuera de lo que era el fútbol, excesivamente extradeportivas, que hacía que las cosas no fuese lo normal y lo que quizá hoy en día pues pueda tener la libertad que pueda tener el seleccionador actual con lo que pasaba en aquellos momentos, ¿no? Entonces... Hay que entenderlo y, bueno, la vida ha cambiado y no pasa nada, ¿no?
Ganamos en el Amalfitani 1-0 a Suecia, pero España cayó en la...
Sí, gol de Asensi,
si no
recuerdo mal.
Gol de Asensi.
Y nada, España estaba esperando que Austria hiciera la machada contra Brasil, pero Brasil ganó 1-0 y nos quedamos fuera
en la primera fase,
Dani, muchas gracias por recordar este Mundial con nosotros, ¿vale?
Nada, un abrazo muy fuerte para todos.
Enseguida nos vamos al Mundial que organizamos nosotros.
La flamante ministra de Defensa es Margarita Robles, a la que tengo el gusto de saludar.
Muy buenos días, Carlos.
Es don Pedro Duque, al que saludo ya. ¿Qué tal, señor ministro? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? No sé, hacer mucha grandilocuencia de declaraciones hasta que no vea las cosas.
No, que es usted astronauta, que no es político, que no ha estado en esto.
¿Qué está pasando?
La ministra de Educación es Isabel Celá. Isabel, ¿cómo está? Muy buenos días, señora.
Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Enhorabuena, pues yo estoy para entrar a vivir.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
El fútbol es un mundo de pasiones encontradas. Solo la selección unifica las emociones. España, con el apoyo de todos, juega nuestro Mundial entre las favoritas. Zarra logró en Brasil un gol histórico. Fue la
un anuncio mítico del Mundial que organizó España, el Mundial de 1982. Esta te la sabes tú, Julio.
Hombre, por supuesto que me la sé.
Que te la he oído cantar en antena.
Sí, el otro día, Plácido Domingo. Bueno, hay que decir que mi primer mundial en la tele, que yo pude ver ya con razón, si es que alguna
con
vez la he tenido.
Con conciencia.
Si es que alguna vez la he tenido, fue el de Argentina. Pero mi primer mundial, de verdad, tú sabes, es que no te puedes imaginar lo que era para un apasionado al fútbol como yo.
Yo tenía tres añitos.
Claro, tú no pudiste vivirlo, pero que se iba a jugar un mundial en España, en tu país, se iba a jugar un mundial en mi ciudad, en Madrid, se iban a jugar partidos.
Ilusionado, ¿no?
Yo estaba absolutamente convencido de que España iba a ganar el mundial, pero al final fue una ilusión tremenda y una decepción tremenda. Ahora contamos cuando analicemos los partidos, porque fue la despedida de una gran generación, de muchos jugadores de la selección española. Fue un antes y un después.
Vamos ya, porque en el grupo estaban Honduras, no era un grupo tampoco, Honduras, no. Yugoslavia, y Irlanda del Norte.
Sí, España se fue a Valencia. Hay que decir que también, esto lo hablo yo mucho con muchos jugadores de la selección española, porque en su día hicimos un programa en la tele de España en los mundiales y, por ejemplo, Pez Ufarte me contaba que con el tema político del País Vasco en aquella época, que estaba realmente el tema muy difícil, pues los jugadores tenían un... Tenían policías permanentemente encima. No era tampoco un gran clima para jugar un mundial en España. Aunque hubo un pacto antes del mundial de que no iba a pasar nada, pero nadie se fiaba, lógicamente. Y España debuta contra Honduras. Y dices, no, Honduras, bueno, es que Honduras, hay que ganarle a Honduras. Pues España empieza empatando y gracias, con un gol de penalti contra Honduras. Que la verdad, España jugó mal. Era un equipo pues con muchos jugadores conocidos. Arconada, Camacho, Gordillo, Perico Alonso, el hijo el padre, Xavi Alonso, Tendillo. Estaba Alex Sanco, estaba Juanito, Joaquín. Era un equipo que tenía buenos futbolistas. López Ufarte, Zamora, Joaquín, Juanito. Mucho talento, pero yo creo que les pesó demasiado.
Mucha presión, ¿eh?
La localía,
mucha presión,
sí, el ser local.
Mucha presión.
Y después de ese partido contra Honduras ya llegó el tembleque y España fue incapaz, porque incluso le gana Yugoslavia 2-1 en un partido que a los yugoslavos, la verdad, les pegamos fue un penalti fuera del área que mandan repetir. Yo me acuerdo, no sé si has visto la imagen de Pantelić, el portero yugoslavo. Es una jugada de Perico Alonso, le hacen falta fuera del área.
Sí, pitan penalti. Esa imagen es buena.
Entonces lo tira López Ufarte y lo tira fuera y lo manda a repetir. Y entonces López Ufarte se la dice a Juanito, que lo tire Juanito, y cuando va a tirarlo Juanito, Pantelić se queda en el poste como diciendo, venga, mételo, porque que queda igual, ¿sí? ¿Para qué? Pero literal, ¿eh? O sea, se quedaba en el poste.
Si lo vas a repetir hasta que lo marques. O
claro, impresionante.
O sea, que márcalo. Y el último lo perdimos.
Bueno, gol de Saura, luego perdimos con Irlanda del Norte.
Sí.
Un gol de Armstrong y al final
De Pat Jennings.
Efectivamente, y ya eso nos mandó a un grupo terrible en el Bernabéu con Inglaterra y con Alemania en la segunda fase, porque eran grupos de tres en la segunda fase. Y ahí ya no hay nada más triste que jugar un partido en mundial en tu país sin jugarte nada. Bueno, pues eso es lo que le pasó a España. O sea, España pierde con... Habían empatado a cero Alemania e Inglaterra en ese triangular, con lo cual tenían un punto cada uno. España pierde con Alemania, con lo cual España juega contra Inglaterra ya eliminada. España empata a cero.
Nos marcan Lidbarski y Fischer en ese partido.
Y Fischer, en dos errores, sobre todo uno de Arconada, un error de Arconada que no tuvo un buen mundial. La verdad, un balón que despeja hacia un costado, fue un portero impresionante, pero no tuvo su mejor mundial. Y España quedó fuera, ya digo, con un buen equipo. Marcó Zamora de cabeza, pero España quedó fuera con bastante calidad, pero no pudieron soportar aquello. Y fíjate, se despidieron de la selección Kini, Juanito, López Ufarte, Zamora, Alex Sanco, Perico Alonso, Satrústegui y Saura. Todos esos nunca volvieron a jugar con la selección española.
Que fue un cambio generacional.
Total.
Y vamos a los siguientes mundiales. Estamos en España 82, vamos a México 86. De Genesis, que triunfaba en ese momento, en el 1986, el año del Mundial de México, otra vez Brasil, Julio, para estrenarnos. ¿Eh?
Y siempre pasa algo. En aquel partido España jugó en Guadalajara, Brasil había pedido jugar en Guadalajara ese Mundial, la primera fase, porque habían jugado en Guadalajara en el 70 y les había ido muy bien. España, dirigida por Miguel Muñoz, bueno, con jugador butragueño que había estado en la Eurocopa del 84 sin jugar ningún minuto.
Mira, voy a leer el 11, que lo tengo delante. Vale. Zubizarreta en la portería, Tomás, Maceda, Goicoechea, Camacho en defensa, Víctor Muñoz, Michel, Francisco y Julio Alberto en el centro del campo, y Butragueño y Julio Salinas eran los dos delanteros del equipo.
Sí, luego, por ejemplo, Señor acabó entrando, que marcó un gol contra Bélgica, hubo algunos cambios, pero más o menos era el esqueleto del equipo. Decía Butragueño, era un jugador de un gran talento y que se consagró en ese Mundial con los míticos 4 goles a Dinamarca. Pero España debuta contra Brasil y siempre pasa algo. Mete un gol Michel, que entró, si hubiera habido VAR hubiera valido en aquella época. Era un córner rechazado, lo para con el pecho en el borde de área, le pega un disparo impresionante, pega en el larguero, bota adentro, sale. Y el árbitro, que recuerdo, era Bambridge, nunca se me va a olvidar, el australiano Bambridge, no dio el gol y España acabó perdiendo con un gol de Sócrates de cabeza, que habrá metido 4 en su vida de cabeza, pues uno se lo metió a España en ese partido y España empezó perdiendo. Luego al final se pasó la primera fase bien porque se ganó a Irlanda del Norte y se ganó a Argelia.
La revancha del 82, ¿no?
Sí, exactamente.
Se ganó Argelia 3-0, buen partido, ¿eh?
Sí, buen partido de España.
2 de Calderé, 1 del Hoy, Olaya.
Sí, tenía muy buen equipo España. Lo que pasa es que luego llega a octavos de final y jugamos contra Dinamarca, que era una Dinamarca durísima, tremenda, ¿eh? Que había hecho una gran Eurocopa del 84 perdiendo contra España. Era uno de los favoritos para ganar el Mundial aquel equipo.
Nos empiezan ganando, ¿eh?
Nos empiezan ganando 1-0.
Con gol de Olsen.
Exactamente. Fue la famosa tarde de Querétaro. Noche en España, tarde en México. Y fue el día de Butragueño. Le marcó 4 goles Butragueño. El otro que fue Goicoechea de penalti, si no recuerdo mal.
Sí.
Y España, bueno, arrolla arrolla a Dinamarca y entonces, bueno, estaba por ahí la centinela de Maradona y tal, pero bueno, dice, bueno, es que si este Mundial lo podemos ganar. Y realmente tenía equipo España para poder ganarlo, ¿eh?
Sí, era muy buen equipo. Sí, sí. Pasamos a cuartos de final contra Bélgica y ahí, hasta luego.
Hasta luego, sí, era una buena selección belga. España fue superior a aquel partido. Recuerdo que marcó de cabeza, yo creo, Jan Ceulemans, una jugada al segundo palo. Y España al final acabó empatando un tiro desde muy lejos, señor, Juan Señor, nos vamos a la prórroga.
Empatando en la recta final.
Sí, sí, muy al final.
40
al final
de la segunda parte.
Sí, sí, muy al final, empata Señor. Había hecho un partido PAF impresionante, recuerdo perfectamente. Y en la tanda de penaltis falla Eloy, el que estaba en el Sporting.
El Oyolaya, sí.
El Oyolaya falla el mítico penalti que nos manda para casa. Así que España se fue de ese Mundial con la sensación de que, hombre, yo creo que hubiera sido una semifinal contra Argentina, que estaba Maradona en pletórico. Pero yo siempre hablo con Poli Rincón, que estuvo en ese Mundial, aunque no llegó a jugar, pero que España sí que tenía opciones reales de haber sido campeón.
En cuartos nos fuimos en este Mundial. Y en octavos en el siguiente, Mundial de Italia 90, con algunas de las estrellas que habían ido a México 86 todavía en el equipo en Italia 90, esto con Luis Suárez de seleccionador.
Sí, Luis Suárez. Este sí ya lo has vivido, este Mundial, ¿o no?
Sí, este sí,
¿no?
este sí. De este tengo recuerdos, sí.
Era un equipo con buenos futbolistas, estaba Mitchell, que no jugaba pegado a la banda derecha, porque España jugaba con
tres centrales. No jugaba por dentro, es verdad, a mí también me llamó la atención eso.
Sí, sí, España jugaba con tres centrales, que normalmente eran Andrinua, Sanchís y Gorriz. Y dos carrileros, digamos, Chendo y Villarroya, digamos, más o menos un poco lo que era el equipo. Ese es el equipo con Yugoslavia, el día que perdemos. Y luego jugaba Roberto con Martín Vázquez, que estaba en un gran momento, Mitchell muy por dentro, y luego Salinas y Butragueño, o algunos cambios, lógicamente. España empieza ganando a Bélgica, y al final es un equipo que a mí no me entusiasmaba esta selección española, francamente. Bueno, no, perdón, empieza empatando con Uruguay a cero en un partido que falla un penalti Rubén Sosa,
sí,
que podemos perder, un partido muy muy feo, con los dos equipos...
Muy trabado, muy bronco.
Con muchas precauciones, sí, ¿verdad? Y al final España pasa la primera fase... Y caemos en Verona contra Yugoslavia.
Me lo merezco de Mitchell, los tres goles a Corea del Sur.
Eso fue el segundo partido contra Corea del Sur.
3-1 en el estadio Friuli de Udine, sí.
Exactamente. Y luego el partido contra Yugoslavia con el gol de falta de Stojkovic. Había empatado en el tramo final también Salinas. Y bueno, una jugada de Martín Vázquez. Y España, en un partido muy lento, hacía mucho calor. Además, recuerdo, mira, estaba viendo un rato el partido y hay una entrevista con Luis Suárez al final. Y dice eso, dice que hoy que hemos tenido más ocasiones, hemos perdido y tal, pero la sensación es que aquella España, no, a mí me parece que no era una España muy poderosa.
Caemos con Yugoslavia. Stojkovic fue posteriormente presidente de la Federación Serbia de Fútbol, o sea que es dirigente ahora.
De un gran talento, del Estrella Roja, campeón de Europa de aquella época, y era un futbolista, tenía un buen equipo Yugoslavia.
Claro, una falta directa ahí en el inicio de la prórroga ahí que nos deja.
Me acuerdo, fíjate, te cuento una anécdota un poco extraña, pero que es más mía, que yo me acuerdo que conocía mucho a Faruja Sibelliz, que estuvo en el Betis, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Y un día quedé, porque claro, entonces yo tenía vídeos de los rivales, entonces no había ni, lo de siempre, no había ni internet ni nada, yo tenía partidos de los rivales de, me acuerdo que tenía partidos de los Emiratos Árabes, que iban a jugar contra Yugoslavia en la primera fase, y quedé en un hotel de Yugoslavia y se los regalé allí, y el tío estaba encantado, y me hice un poquito de Yugoslavia, porque me cayó muy bien Hasibelliz, luego lógicamente al final contra España pues quería que perdieran, pero bueno, no pudo ser.
Nos eliminaron de ese Mundial del 90, y en el siguiente da el salto a América, el Mundial.
Circula Giuseppi, ahí le envía la pelota Giuseppi, pica delante de él, la levanta, viene el Robertino Mayo, sale el arquero, va a ver gol, lo elude, ángulo, tira, gol de Italia, gol, Robertino Mayo.
Hay imágenes de los mundiales que nunca se nos van a olvidar, Julio.
Este nunca, no.
Este lo tenemos clavado.
La derrota en cuartos de final, porque había tenido una ocasión Julio Salinas. Bueno, hay que decir que el Mundial se va a Estados Unidos, que es un país pues no tan futbolero como otros, pero yo recuerdo haber estado antes que nos enseñaron a varios periodistas todos los estadios en el 93, y la verdad que el Mundial estaba muy organizado. Se llenaron prácticamente todos los campos. Hubo, por ejemplo, un Marruecos-Arabia Saudí lleno. O sea, estaban todos los estadios llenos y fue un Mundial muy bien organizado. Fue seguramente un Mundial con la final más aburrida de la historia, también hay que decirlo. Y bueno, aquella España, la España de Clemente.
¿Fue tu primer Mundial como enviado especial, como periodista
como
allí en el
Como enviado
terreno?
Especial, sí. Sí, había hecho el 90, pero desde España.
Ah.
Y el 94, sí.
Qué bueno.
Sí, y luego, bueno, pues aquella selección era una selección, digamos, jugaba sin delantero centro, claro, jugaba ahí arriba Luis Enrique. Era un equipo que metía muchos jugadores de contención, porque es así. Jugaba, por ejemplo, llegó a juntar a Camarasa, a Nadal, al Corta, a Abelardo y a Fernando Hierro, a los cinco. Jugaba con tres centrales, con dos carrileros. bueno, decíamos
que eran Ferrer y Sergi, sí.
Decíamos jugaba hasta con cinco centrales, ¿no? Ferrer y Sergi, y luego entraba Vaquero, Goico por la derecha y Luis Enrique de falso 9. Luego entró Caminero, por ejemplo, algunos partidos también, ¿no? Y también entró Salinas. Pero bueno, aquella selección recuerdo mucho de aquel mundial. España el primer partido contra Estados Unidos contra Corea del Sur. Empata 2. En un partido que ganamos 2-0, pero el equipo se viene abajo físicamente. Y si dura 10 minutos más...
Igual nos meten otros dos, ¿no?
Sí, porque...
Que fue Santi Cañizares, es el portero de ese partido, porque sí. Ya había jugado el final del partido de clasificación contra Dinamarca por la expulsión de Zubi.
Sí, bueno, lo había jugado casi entero, porque a Zubi le expulsaron a los 10 minutos en Sevilla. Ganamos 1-0, sí. Y jugó el partido completo. Luego ya entró Zubizarreta. Y España, bueno, pasó la primera fase empatando con Alemania, ganándole a Bolivia.
El gol de Goicoechea, aquel...
El famoso centro que...
Sí, que sí, nuestro querido José Francisco Pérez Sánchez bautizó como talgo. Tiro sí. Articulado ligero Goicoechea. Un centro desde la derecha ahí que se fue envenenando y al final fue un golazo de España.
Y fue para adentro, sí. Jugaba en la derecha Goico, lógicamente, un jugador de un gran recorrido. Y luego hay un partido histórico que es contra Bolivia, porque hablo de memoria, pero yo creo que es la primera vez y única hasta ahora que España ha jugado en un mundial contra un seleccionador español, porque
yo también creo que sí.
A Bolivia, España gana 3-1 y luego pasa con Suiza en un partido que pasa bastante cómodo, porque Suiza era un equipo que le dirigía a Roy Hodgson en aquella época. Adelantaba mucho la defensa.
Mucho riesgo, sí.
Asumía mucho riesgo. España le gana fácil a Suiza y llega el famoso partido contra Italia, el partido de la nariz rota de Luis Enrique contra Sotti, del gol de Roberto Baggio, del gol de Caminero y de una nueva decepción de España. Porque sí, España sí que en aquel mundial... Pues fíjate, Italia luego jugó la semifinal con Bulgaria.
Con Bulgaria, o sea,
España,
exacto,
yo creo sí. Que podía haber llegado a la final perfectamente.
Y fue Brasil-Suecia la otra semifinal, o sea, que, lo podíamos haber tenido ahí, pero caímos otra vez. En
siempre pasa
final.
Algo, siempre.
Siempre pasa algo,
algo,
¿eh? Siempre pasa algo. ¿Y qué pasó en el 98? Que nos fuimos en la primera fase. Nuestro
pues sí.
Próximo protagonista también estaba en ese mundial, ahora le vamos a saludar. Dale, Julio, que vamos a saludar para después.
Ah, vale. No, decía que España sí, es una selección también con Javi Clemente. España debuta con, también es un equipo que también metía muchos jugadores de contención, porque por ejemplo el partido contra Nigeria, que es el debut, pues lo juega Iván Campo, lo juega Alcorta. Nadal jugaba en el medio campo en aquel equipo. Yo creo que jugaba con defensa de 4, Alcorta, Iván Campo y luego Nadal y Hierro en un doble pivote. Luego metía a Raúl, que es el primer mundial de Raúl, digamos es la gran estrella emergente del fútbol español, mientras que es el mundial de la despedida de Zubizarreta. Es el mundial de la incorporación a la historia de España de la selección de Raúl, que ha sido realmente muy muy importante, aunque lamentablemente para él el éxito máximo nunca ha estado, pero fue un jugador muy importante. Jugó Kiko, Alfonso y Luis Enrique, que había cambiado la posición y jugaba por la derecha. España empieza debutando contra Nigeria. Ya sabes lo que es este país, ¿qué te voy a contar a ti? Pues Nigeria, nadie le conocía, todo el mundo diciendo que eran muy malos, qué tal, y Nigeria era un buen equipo, y Nigeria nos acabó ganando 3-2. Y empezó a
Taribo West,
mucho.
Finidi, Ococha, Laval, sí. Mutio de Puyu, Ikepeba.
Era un muy buen equipo, serio, de hecho se clasificó para octavos de final. Y España luego, el segundo partido contra una muy muy defensiva Paraguay, no puede pasar del empate a cero. Una Paraguay que está a punto de eliminar a Francia en octavos, con Chilaver como estrella.
Hubo gol de oro de Blanc.
Sí, sí, el clásico equipo paraguayo defensivo metido atrás. España no puede ganarle a Paraguay, entonces ya estamos en lo de siempre. Como pasó en el 78, teníamos que ganar a Bulgaria y esperar un resultado que nos favoreciera en el partido entre Nigeria y Paraguay.
Que no ocurrió, evidentemente.
Que no ocurrió. España goleó en un gran partido, metió 6-1 a Bulgaria, mientras sabíamos que empataron Nigeria y Paraguay y nos fuimos para casa.
Vamos a saludar a nuestro siguiente protagonista, que precisamente marcó en ese partido contra Bulgaria, pero nos vamos a centrar en el primer Mundial Asiático. ¡Ja!
Aguanta Joaquín, está con Lee, trata de marcharse, lo vuelve a conseguir, qué buen centro, dice que no, dice que se ha ido, qué barbaridad, dice que se ha ido por encima de la portería, no se puede hablar ahora tampoco de gol anulado, pero ya van dos balones que han entrado en la portería coreana. Vamos.
Lo primero que tenemos que hacer, Julio, es darle las gracias al protagonista por querer ponerse.
Sí, porque
este recuerdo es para no querer ponerse. Morientes. Fernando,
muy buenas.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por ponerte. Que sé que
bueno, hay que estar a la altura y a las maduras.
Que sé,
¿no?
Que no sí. sé que no es un recuerdo bonito, ¿eh? Que tengo las pues imágenes.
Igual que hablamos de cosas bonitas que me llamáis muchas veces cuando metiste el 5 a Las Palmas, hay que hablar. Pues en los momentos duros también hay que estar.
¿Tienes algún recuerdo de ese mundial? ¿Algún recuerdo físico me refiero? ¿Alguna camiseta que guardes?
Sí, guardo las camisetas. Es verdad que teníamos
¿No las has quemado, no?
bastantes camisetas, muchas de ellas eran para regalar, pero sí tengo, guardo de los dos mundiales en los que estuve, guardo la camiseta, evidentemente.
Este era un equipo, Julio, que jugaba bastante bien, ¿eh? Que sí. Había hecho una Eurocopa, bueno, al final nos caímos con Francia en la Eurocopa del 2000, pero en la fase de clasificación de esa Eurocopa, si no recuerdo mal, fue cuando le metimos 9-0, ¿fue?
A Austria, sí, estaba Camacho seleccionado, un equipo que jugaba muy bien, ¿eh? Un equipo con muy buenos futbolistas y que yo creo que ahora Morientes me dirá, que por cierto, qué tarde ha llegado al VAR Morientes, ¿eh? Si hubiera habido VAR aquella época...
Habría sido nuestro primer gol de oro.
Sí, sí, la verdad es que sí, pero era un equipo que jugaba realmente bien, hizo muy buenos partidos de clasificación y era un equipo que... Es verdad que contra Irlanda, el Moro se acordaba perfectamente, se sufrió mucho, ¿eh? Porque sí. Se pasó por penaltis con aquel penalti que hace Fernando Hierro Ney al Queen, que casi le arranca la camiseta, ¿te acuerdas, Morientes?
Sí, 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 cierto. Había marcado yo el 1-0 y, bueno, eran los octavos de final, pensábamos que todo iba sobre ruedas y al final nos vimos abocados a los penaltis, pero esa tanda de penaltis, me acuerdo que Iker estuvo fantástico.
Sí, bueno, es el primer Mundial de Casillas, hemos dicho que en el 98 se retira a Zubizarreta de la selección y llega el gran momento de Casillas. Tengo aquí el 11 del partido de Corea del Sur. Casillas, Puyol, Hierro, Nadal, bueno,
remarcamos
Romero.
Primero, Julio, que en el grupo ganamos los tres partidos, que es algo que sí. no pasa siempre.
No,
en la historia de los mundiales, o sea, ganamos los tres partidos.
Debutamos con Eslovenia, si no recuerdo mal, ¿verdad, Morientes?
Sí, Eslovenia.
Segundo, perdonar, que hay gol en Miranda, Félix.
¡Gol del Extremadura! Igual a la eliminatoria en las pocas llegadas que ha tenido el equipo extremeño. Enrique, tras un rebote, bate a Limones, minuto ya 45. Estamos en el descanso. La primera parte había sido para el Mirandés total, pero la Extremadura tiene peligro arriba y Enrique, el máximo goleador de la segunda división B, marca su gol número 30, minuto 45. Estamos ya en descuento en el Estadio Municipal de Andúba. Mirandés 0, Extremadura 1. Eliminatoria igualada.
Eliminatoria empatada en Miranda. Perdona, Moro, que te hemos interrumpido. Estabas hablando tú.
No, decía que sí, que el primer partido había sido contra Eslovenia, no sé si fue un 3-0, un 3-1, creo, un 3-1.
Sí,
marcó, si me acuerdo perfecto, marcó Raúl antes del descanso, después no sé si fue Valerón y Hierro al final de penalti, me parece. Ese fue el primer partido, el debut, y claro, cuando uno empieza debutando con victoria, pues ya va mucho más tranquilo, no es como en el Mundial anterior de Francia, que empezamos perdiendo contra Sudáfrica y ya íbamos a remontar. Sí.
Doblete tuyo contra Paraguay en el segundo partido, vendetta sí. del 98.
Había sido suplente aquel día, ¿verdad? Jugaste la segunda parte por Tristán, entras por Tristán.
Sí, sí, sí. Empezamos perdiendo, un gol de Puyol, si no recuerdo mal, en propia puerta, y había jugado, sí, que había jugado Tristán, o Tristán era en teoría el titular de aquella selección, se lesionó en el tobillo, una lesión de estas que le duró casi todo el Mundial y no pudo ponerse bien, y yo tuve la suerte que salí en ese partido en el descanso contra Paraguay y
tardaste 7 minutos en chupar el primero.
Sí, ¿eh? sí, pronto hice el primero y después el segundo, nos pusimos por delante ya en el marcador y al final me parece que fue Hierro un penalti.
Sí, Hierro de penalti.
Hierro de penalti, al final hicimos el 3-1, que ya casi nos dejaba dentro de en esos octavos. Sí,
3-2 a Sudáfrica en el tercero, con 2 de Raúl y 1 de Mendieta. Y los octavos de final que decíamos, que pasamos por penaltis contra Irlanda. Y llegamos al partido de Corea, la Corea de Hiddink. Y hubo fases buenas del partido. En ese partido hubo fases bastante buenas de juego de España. Moro, ¿alguna fase buena hubo, no?
Sí, hubo momentos muy buenos. La verdad es que es verdad que a pesar de ser un 0-0 y que no subieron al marcador el gol que hizo, no sé si fue Baraja o Elguera en un centro de estos laterales, una falta lateral, y después un par de fuera de juego. Me acuerdo una perfecta, que además la he visto bastantes veces, un balón que le meto yo a Luis Enrique, que está un metro por detrás, o sea, no está en fuera de juego, y se queda delante solo del portero, inexplicablemente pita fuera de juego, y bueno, ahí es verdad que nosotros habíamos visto el partido, lo vimos con mucho detenimiento, el partido de Italia-Corea, que era el anterior, ¿no? Claro, estábamos deseando que pasase Corea, como era normal, porque Italia era una de las selecciones tenidas en ese Mundial. Pero claro, vimos el partido y cuando terminó el partido, recuerdo a Camacho que se levantó delante. Bueno, habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Esto no ha sido normal, o sea que vamos a tener que tener especial atención, ya no solo con el equipo contrario, que son los de Corea y son los anfitriones, sino también con el cuarteto arbitral. O sea que mucho cuidado. Me acuerdo perfectamente de esas palabras que nos las dijo. Teníamos una especie de cine allí dentro del hotel donde estábamos, ¿sí? en Corea, y me acuerdo de esas palabras como si fuesen ayer.
Al Gandur.
Y fíjate que después el resultado que hubo.
Al Gandur os había pitado otro partido anterior, y un partido de la Eurocopa, que esto lo hemos contado alguna vez, que fue invitado al Gandur a pitar la Eurocopa del 2000 y os pitó en la en la Eurocopa. O sea, ya lo conocíais de
sí,
antes. Teníais historial.
Porque cuando nos lo cruzamos en Corea, recuerdo que el día de Paraguay había pitado él. Y yo, como ya había hecho dos goles, y digo, venga, bueno, para el árbitro con el que ganamos a Paraguay, bueno, va bien la cosa. Bueno, pues al final, nada más lejos de la realidad.
La imagen de Helguera llorando en el campo con Camacho reteniéndole es una de las imágenes que yo tengo clavadas de la historia del Mundial.
Él después en unas declaraciones dijo que como que bueno, que no estuvo bien asistido por sus asistentes, que es cierto, pero es verdad que hubo varias jugadas que yo creo que él mismo, hay muchas veces que los colegiados, que son los que arbitran y son los que deciden, pueden llevarle la contraria a sus asistentes. Y hubo dos o tres jugadas muy, muy, muy claras. O sea, no claras de decir, bueno, es que me ha levantado la bandera ya, pero es que tú eres el árbitro. Si tú ves, como todos hemos visto, que no es fuera de juego o que es gol legal, pues a lo ya está, no, ningún problema, ¿sabes?
Fue tremendo. Por cierto, ¿no jugó Raúl aquel partido?
Estaba lesionado, sí.
Estaba lesionado. ¿No? ¿Se notó mucho la baja de Raúl?
Estaba lesionado y todos confiábamos en que teníamos que pasar a semifinal. De hecho, yo recuerdo una vez con Raúl y en ese mundial, me acuerdo cuando él estaba por la mañana antes del partido, estaba en la sala de tratamiento, e incluso bajó abajo, que teníamos una especie de baños así, de piscina, y estaba ahí tratándose con Pedro Chueca. Y yo le decía, tranquilo, tranquilo, que este partido no te necesitamos. Te necesitamos semifinal y final. Este partido es para pasar, no te preocupes, no hace falta que apretes y que te pase cualquier cosa en este partido, porque él llegaba muy, muy justo a ese partido contra Corea. Y ya el siguiente, que eran, no sé si eran 3, 4 o 5 días después,
¿sí?,
ya la lesión había solicitado bien, como se suele decir, y él estaba perfecto para la semifinal. Entonces decían, tranquilo, que nosotros ganamos y tú a la semifinal.
Moro, te prometo que en el próximo Recuerdo Bonito te llamamos.
Te lo juro,
te lo prometo.
Espero.
Un abrazo, amigo, muchas gracias.
Un abrazo, crack.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lamas?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
En un minutito, Julio, vamos a terminar el programa recordando el Mundial que ganamos. Hay que pasar por Alemania primero, rapidísimamente,
sí,
por el Mundial de 2006.
El Mundial de Luis Aragonés, ese Mundial, yo recuerdo más que lo comenté con Maradona, y eso es un recuerdo inolvidable.
Es verdad, en la tele, sí.
Sí, en la tele, y el Mundial de Alemania, España tenía buen equipo. La verdad que hace una primera fase, yo creo que bastante buena. Empezamos jugando muy bien contra Ucrania, 4-0, en una exhibición, la verdad, de fútbol de España, jugando a un nivel altísimo. Pero nos cruzamos con Francia, con la Francia de Zidane, que iba a ser uno de sus últimos grandes partidos. Quizás su último gran partido, porque, digamos, jugó francamente bien y España perdió 3-1 en un partido en el que yo creo que cuando España empieza marcando con gol de penalti de Villa, España arriesga mucho, se va arriba y nos cazan con la defensa muy adelantada. Y ahí estaba empezando un poco el estilo de la España ganadora, pero en ese momento no fue del todo bien. Y bueno, perdimos con Francia y nos fuimos otra vez para casa y decíamos lo de siempre.
Sí, en ese Mundial, además, que es el embrión de la España campeona del mundo, había habido una portada previa del Marca diciendo, bueno, estos viejos de Francia, ¿no?, algo así, dijeron los veteranos, tal, no
sí,
sé qué.
Vamos a jubilar a Zidane, decíamos.
Nos jubilaron ellos y nos jubilaron ellos a nosotros.
Sí, porque además marca el 3-1, el segundo gol lo mete Turán de cabeza, empató Ribery, y el tercero fue el partido en Hannover, marca Zidane, una jugada ya por la izquierda muy al final, un tiro al primer palo de Casillas, y España, con la sensación de que había equipo para hacer mucho más en España, pues en octavos para casa, ese Mundial que ganó Italia,
sí,
que todo el mundo sabe.
Y llegamos a 2010.
Ahora sí estuvo
Joan Capdevila, lateral izquierdo de esa selección, con Corrochano en el partidazo anoche.
Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo.
Balón para Iniesta, Iniesta de fuera, toca para Fábregas para Navas para Torres, vuelve a descargar Torres, descarga, mira Fábregas para Iniesta, Iniesta chuta.
O
¿En la montonera con Iniesta dónde estás?
Pues yo sé que empecé por arriba, acabé por abajo y un poco más tengo la costilla rota como un Xavi Alonso. No sé lo que pasó, no tengo ni idea lo que pasó en ese momento.
¿Cómo saliste en la celebración? Con un cubo en la cabeza que no sabía la gente quién eras.
Ni yo tampoco, la verdad. No, la verdad que bueno, pues imagínate después de todo el día de un esfuerzo brutal, te traen cervezas al vestuario, sí. Pues en la primera ya se te nubla todo. Siempre que se gana hay que celebrarlo.
¿Tú qué hiciste en ese momento, Julio? ¿Te acuerdas qué hiciste?
Perfectamente. Yo estaba transmitiendo el partido en el estadio para Canal Plus con Robin y con Carlos. Cuando marca Iniesta, casi nos caemos porque nos empujaron desde abajo y casi nos caemos al suelo. Y sobre todo cuando pita al final, yo soy una imagen que nunca voy a olvidar. Cuando pita al final, de repente empezaron a aparecer micrófonos. Claro, estaban un montón de radios latinoamericanas, sobre todo de Centroamérica, de Sudamérica. Pero no te puedes imaginar la que había allí. Entonces estaban con los micros de mano, como con los Miguelitos, digamos.
Los Miguelitos, sí.
De allí. Y no hablo de los dulces estos que hay, sino nuestro Miguelito. Empezaron a aparecer alcachofas por allí, que yo me parecía que era el presidente del gobierno. Vamos, había... De repente estaban simplemente retransmitiendo nuestra narración. O sea, no nos preguntaban nada. Nosotros estábamos narrando cuando pita al final. Ese momento de la emoción. Había 30, 40 por allí y estaban mirando Panamá,
poniendo el micro,
el Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, todavía, yo qué sé, yo creo que no he hablado en mi vida delante de tanta gente, fue tremendo.
En esa conversación de Capdevila con Corrochano anoche, le cuenta lo duro que fue superar la primera fase.
Jugamos casi sin red, bueno, casi no, sin red la primera fase, puede ver contra Suiza, cualquier resbalón nos hubiera mandado a casa.
Ibas al partido con la maleta ya para, por si acaso, te ibas para casa, o sea que fueron dos partidos muy duros, en el cual había mucha tensión, y bueno, superas al de Honduras y luego pues viene Chile, que ahí pues la verdad que fue durísimo, una presión brutal, la verdad que yo no había vivido nada parecido en mi vida, casi nadie hablaba, la verdad que fueron momentos duros porque otro pinchazo pues nos mandaba para casa.
El gol de Villar de genio, Julio,
contra
Chile ese es en el último partido.
Se habla mucho del gol de Iniesta, que lógicamente es el más importante, pero España, lo que decía Capdevila, estaba sufriendo mucho una especie de tormenta perfecta de Chile, presionando muy arriba, y es un error de Bravo, recuerdo, un balón de Bravo hacia la izquierda que saca mal la pelota al portero y la engancha Villa, pero muy lejos, y meter 1-0 en ese momento, fue el momento de liberación, fue el momento clave para España en aquel Mundial, porque Chile, el empate no le valía a España, y Chile estaba para echarnos en la primera fase, de verdad, era un partido tremendamente complicado.
Le preguntó, entre otras muchas cosas, Corrochano a Capdevila, ¿cuál fue el secreto? Se tienen que juntar muchas cosas para que ganes un Mundial, tiene que haber momentos de suerte, tiene que haber momentos de superar dificultades. Esto le decía Capdevila a Corrochano.
¿Qué conectó para ganar un Mundial? Hay que tener, ser muy bueno, lo primero, ser muy bueno, que vosotros lo erais, y luego tener punto de suerte y luego que todo salga bien, ¿no?
Sobre todo, y una cosa muy importante es tener un buen grupo, porque no solo los 11 que juegan o 14, sino los 23, ir todos en una misma dirección es muy difícil porque tú sabes que todos quieren jugar y la gestión del grupo es muy complicada, ¿no? Ya lo empezó a hacer Luis Aragonés, pero el Bosque siguió la misma dinámica, pero la gestión del grupo yo creo que es fundamental.
Eso en un mes y pico de concentración, Julio, no debe ser fácil, ¿eh?
No debe ser fácil. Porque
no debe ser nada fácil.
Claro, están los que juegan, los que no juegan, las estrellas, los que son los egos, que es evidente, en un grupo humano tan importante. Además, futbolistas de élite, pues lógicamente todos están acostumbrados a sus equipos a ser los más importantes, y aquí pues son un poco menos porque los hay más importantes todavía. Pero bueno, yo creo que eso lo manejó muy bien Del Bosque. Hay que decir que Del Bosque gana este Mundial como técnico. También tiene mucho que ver el trabajo de Luis Aragonés en su época anterior. Y bueno, ese es un título, no digo que irrepetible, porque esperemos que no, pero desde luego el primero siempre es especial, y fue el día más importante de la historia del fútbol.
Y hay momentos clave de ese Mundial, las paradas de Casillas a Rubén, sí, en la final, el penalti a Cardoso en cuartos de final con Paraguay, sí. Todo eso el tiene corner, que apuntarse.
El famoso córner, claro, España tenía la fama bien ganada de que no hacía un gol de córner para nada, y de repente, además recuerdo la narración de Carlos y mía con Robin en la semifinal, es que decíamos, ¿y por qué no va a ser de córner? Porque no había manera que metiera un gol España de córner. Bueno, pues justo ese día lo mete de córner. Saca Xavi, que le habían entrenado en el Barça, y marca de cabeza Puyol, y España le pegó un baño a Alemania, porque Alemania fue incapaz de tener la pelota desde aquel momento.
Pues en un minuto y medio llega a tiempo de juego a la antena de COPE. 4 años después, Julio, sí, nos la pegamos en, bueno, la primera fase.
Del
Mundial de Brasil.
Del cielo al infierno casi, ¿no? Bueno, sí. Fue un Mundial muy triste. España, igual que le había pasado en el 82, el tercer partido ya lo jugó, en el 82 fue la segunda vez, aquí ya lo jugó eliminada contra Australia, fue el famoso día de la goleada de Holanda, del final de trayecto para varios jugadores, Xavi, uno de ellos, que además no acabó demasiado bien en el último partido, que no juega, tanto,
sí, Xavi Alonso, después
Xavi Alonso, etcétera, tiempo, sí. Y la nueva generación que empezaba a irrumpir, porque yo recuerdo que Coque ya juega minutos contra Australia, sí, juega seguro contra Australia ya, y empieza a aparecer la nueva generación que vamos a tener dentro de unos días ya buscando una nueva corona.
Pues hemos contado la historia de los mundiales en una horita, la historia de España en los mundiales en una horita, Julio.
Ha estado bien, ha estado bien.
Nos lo vamos a pasar bien estos días hablando.
Un abrazo
de,
para Andrea,
mundial,
por cierto, nuestra productora, que es un fenómeno y que nos ha ayudado
Andrea
mucho.
Andrea Peláez, a los compañeros técnicos. Y llega tiempo de juego y seguimos hablando de fútbol. Maestro, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Llega tiempo de juego, no para, hasta la 1:30 de la madrugada. Muchas gracias a todos por estar ahí, hasta ahora.